Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Muy bien, son las 10:32 de la mañana, todavía está muy fresco en nuestras memorias lo que pasó hace tan poquito en el estadio de Gimnasia y Esgrima de La Plata, con una represión terrible que se cobró la vida de una persona, chicos heridos, perdidos por el bosque en La Plata. Pero para avanzar en este tema, Axel, si me permitís, quiero presentar a Sergio Esmiñaski, que es integrante de la Coordinadora de los Derechos Humanos del Fútbol Argentino. Sergio, buenos días, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás?
Fernando Pearson es mi nombre, estoy con Axel. ¿Está bien si te decimos Cherco, que es como todos te conocen?
Bueno, es mucho más fácil.
Es más fácil.
Es más fácil. Bueno, Cherco, la verdad estamos todavía asombrados de lo que pasó en el bosque, allí en la cancha de Gimnasia, y estamos más asombrados aún de que no fue nadie.
Sí, sí, el gran Bonete.
Claro, ¿cuál es tu posición desde los lugares que ocupás, como ser abogado especialista en derechos humanos, integrante de la CADEP, integrante de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol? ¿Cuál nos podrías aportar desde tu visión, desde lo que ocurrió y de la liviandad, desde mi punto de vista, con que se está tomando?
Bueno, lo que sucedió tiene un solo nombre, que es represión claro, policial e institucional. Uh-huh. Que parece que hay cierto miedo en nombrarla, ¿no?
Sí.
Incluso desde las progresías han decidido licuarla o desideologizar el contenido, y ahora nos vienen a hablar de violencia. Cuando se habla de represión institucional, sí, se usa el término violencia institucional como si en la lengua castellana y en la política violencia y represión fuesen sinónimos. En la represión hay una carga, claro, ideológica, que es que quien la ejecuta es el Estado, que violencia no la tiene.
Claro, claro. Violencia podría ser entre dos facciones de distinto equipo.
Exactamente. La violencia no es institucional. Si es institucional, es represión.
Claro.
Y punto.
Claro, claro.
Entonces, ya desde ahí nos están vendiendo gato por liebre. Ahora, lo que pasó en Gimnasia, me parece que todo este fenómeno que estamos siendo por fuerte parte, ¿no?, que es el fútbol y derechos humanos, que en realidad siempre estuvieron relacionados, sí, tiene que ver con que el fútbol sirve como caja de resonancia de las cuestiones sociales, ¿no?
Exacto.
Entonces, lo que vimos en Gimnasia, la salvajada, la represión absolutamente salvaje, eso es la bonaerense.
Exactamente.
Esta es la represión policial e institucional. Y si nos enteramos de que detuvieron a un policía porque le disparó 3 balas de goma, de una manera salvaje, hiriendo a un periodista, yo les cuento que hace un mes y medio, acá en Lanús, sí, en Villa Garasa, la policía de Lanús ingresó a una casa por una discusión con unos vecinos, y desde adentro de la casa le dispararon una bala de goma a un vecino que perdió un ojo, y al otro le volaron un dedo, y los policías siguen caminando por la calle.
Y no apareció esto en ningún medio.
Exactamente. Seguro. Entonces, lo que en Gimnasia nos parece leve, sí, en realidad, cuando no está la caja de resonancia, que es lo que generó que esto sea público, la impunidad está garantizada. Los policías en Lanús siguen caminando por la calle. Incluso escandaloso. Bueno.
Sergio, buen día. Axel Gómez te saluda. ¿Cómo te va? Quería contarte esto. Por lo que se dice, por lo que se está comentando y porque las primeras informaciones indican de que habría una interna dentro de la policía, por eso desató la represión. ¿Vos tenés algún dato con respecto a esto?
Yo creo que la idea de las internas policiales no dejan de ser meras excusas, porque si no estaríamos hablando, o sea, la policía bonaerense no es la universidad de Avellaneda, que es un ente autárquico.
Claro, sí, claro.
A ver, no, acá hay responsables políticos, sí, acá hay alguien que da órdenes.
Y se supone
que es una fuerza de mandos, con lo cual hay alguien que ordena, más allá de la claro. interna, uh-huh. El lapso de la bestialidad.
Sí.
O sea, ustedes tomaron noción de todo el tiempo que duró, nosotros mirábamos por la televisión, sí, y nadie podía entender
sí.
cómo se podía hacer tan bestias o hijos de yuta, como sí. se dice ahora, uh-huh. Porque la única explicación era increíble lo que estaba pasando. Bueno, uh-huh. A ver, y saquémonos de la bonaerense. No fue en el único bosque esa semana donde hubo represión institucional.
Ajá.
Si nos corremos un poquito más al sur,
ah, claro.
sí, hubo claro. otra salvajada,
sí, claro.
no fue la bonaerense, no, claro. y se trasladó se trasladó a mujeres mapuches a la cárcel de Ezeiza
sí.
solamente para dejarlas. Fue tanta la bestialidad de que a las horas las tuvieron que regresar. Entonces me parece que volvemos a la idea que plantea León Toto Zimmermann cuando sucede la masacre de Dulce y empieza a plantear, justamente ahora que estamos con 1985, es muy interesante porque Zimmermann lo que viene a plantear que el sueño ochentista del nunca más no era tan así. Él viene a plantear, claro. miren que en democracia se siguen violando los derechos
claro,
humanos.
Claro.
Por supuesto que con otra intensidad, pero él lo que nos viene a explicar, y de ahí nace lo que después fuimos la Correpi, y ahora en estos momentos muchos conformamos CADEP, Toto Zimmermann también siguió ese camino, todo lo que nos viene a explicar es que el rol social que tenían las Fuerzas Armadas en la dictadura, que era la de ejercer el control social, el 10 de diciembre de 1983 se va a desplazar hacia las fuerzas policiales como principal órgano ejecutor y no como el único, con lo cual el rol que tienen estas policías no es garantizar la seguridad ciudadana, sino ejercer el control social. Por eso digo, cuanto más policía, más índice delictivo. ¿Por qué?
Claro.
Porque la organización delictiva más importante que existe en la Argentina es la policía. O sea, no existen índices de delincuencia más altos en ningún otro sector social que no sea dentro de la policía.
Entonces, es sorprendente esto que nos está diciendo. Vos sabés que cada vez que hablamos con Correpi siempre le pedimos que nos actualicen el ranking y últimamente venía cortado solo en la punta la policía de la ciudad de Buenos Aires. Parece que la bonaerense se venía quedando atrás y ahora está queriendo hacer méritos para recuperar su puesto. Estamos hablando de represión y estamos hablando de gatillo fácil. Estamos hablando de algo grave. Yo lo llevo a esto del ranking de manera chistosa, pero que quede claro que estamos hablando de algo de una gravedad impresionante. ¿Qué parte de la responsabilidad, Cherco, le entregamos a la cuestión política si tenemos en cuenta que Bernie sigue allí, por ejemplo, sin haber pagado ningún costo por esto, y en una posición, y esto corre por mi cuenta, esto opino yo, de querer empezar a ver también si él es tan bravo como podría ser la candidata de otro partido político? Yo creo que hay en algunos funcionarios una idea de que los argentinos quieren mano dura y están empezando a actuar en consecuencia. Esto es mi opinión, me hago cargo, pero quiero saber qué opinas vos de lo que yo acabo de decir.
Yo creo que si nos ponemos a jugar al juego de encontrar las cinco diferencias entre Patricia Bullrich y Sergio Berni, lo más probable es que perdamos.
Me interpretaste perfectamente.
Es así, digamos. Uh-huh. De hecho, cuando fue el caso Chocobar, las declaraciones de Berni son más terribles que las de Patricia Bullrich, no sé si recuerdan.
Sí.
Tremendo.
Sí, claro.
Tremendo.
Sí,
bueno, que Sergio Berni esté ahí, por supuesto que es todo un...
Es un escándalo para mí.
Es un escándalo y sí, hay responsabilidades políticas porque no se puso solo.
Claro. Entonces, ni se sostiene solo.
Ni se sostiene solo. Entonces, la idea que a la policía bonaerense se la controla con un discurso que le endulce los oídos, Yo recuerdo que por ahí ya pasó Aldo Rico, digamos, hay experiencias de poner gente supuestamente con manos. La mano dura lo que genera es más mano dura, a ver.
Claro, obviamente.
Acá sí que 2 más 2 es 4. No hay mucho cuando la policía siente, porque los discursos inciden, vos decís, bueno, ¿por qué la misma? ¿Por qué en el cuando hay un discurso oficial que legitima se acentúa la represión? O sea, es lo mismo cuando un discurso baja el legitimando la represión. No es lo mismo.
No es
lo mismo porque la carta blanca, ¿sí? El vayan y hagan lo que tengan que hacer, tan conocido en la historia argentina por en la Patagonia rebelde, eso es aplicado a todos. Y bueno, el dar carta blanca es eso, ¿sí?
Es
habilitar la masacre, hijo.
Con
lo otro, ¿se elimina? No, para mí el proceso es mucho más largo, tiene que ver el tema de la represión, primero, que es institucional, con lo cual primero hay que cambiarle el rol a la policía, después las políticas de seguridad necesariamente tienen que tener cuestiones sociales y un montón de cuestiones para discutir y entender que el problema de la inseguridad no está dado por la pobreza, sino por la desigualdad, ¿no? Que son cosas totalmente diferentes, digamos. Los índices de problemas de inseguridad no están dados en los países pobres, sino en los países desiguales.
Chepo, quería consultarte esto. En otros, volviendo al fútbol, fundamentalmente, ¿no? En cuanto a la seguridad, en otras ligas, por ejemplo, la seguridad generalmente puede ser privada, ¿no?
Sí.
Trabaja dentro de los estadios en forma privada, digamos, que estoy pensando en la Premier League o en la Liga Española. ¿Vos crees que eso se puede lograr acá o habría que cambiar un montón de cosas previamente?
Mira, el tema no pasa por lo privado o por lo estatal, sino por el rol que van a cumplir en la actividad que desarrollen, digamos, porque si vamos al gatillo fácil, por muerto por seguridad privada también.
No, obviamente. Sí. Entonces, se supone que la privada no llevaría armas, ¿no? Se entiende esto.
Vuelvo a la idea, ¿y por qué tendría que llevarla para un espectáculo deportivo?
Exactamente.
Volvemos a eso, me parece que se puede cumplir, el Estado puede garantizar la función de un espectáculo deportivo. Lo que pasa que acá hay todo un entramado, ¿sí? Que donde entran dirigentes, barras, para quién trabaja la barra, si alguien piensa que el problema de las barras es el fútbol, completamente
minimizado.
Nunca caminó por una calle de la provincia de Buenos Aires, al menos, digamos,
claro,
¿no? En Inglaterra se eliminó el problema de la violencia, sí, perfecto, pero en Inglaterra las hinchadas se peleaban porque uno era de un equipo y otro era del otro.
Exacto.
Y acá se disputan territorio para negocios políticos porque responden a intereses políticos. Acá no hay ninguna hinchada que no responda a tal o cual dirigente según quien ocupa el territorio. Entonces el problema sigue siendo político. Claro. O sea, acá nos vendieron la eliminación, la prohibición del público visitante.
Exacto.
En un hecho la policía asesinó a sangre fría al zurdo, un hincha de Lanús. Y en vez de prohibir a la policía, a los visitantes. Estoy diciendo la ironía, ¿no?
Exactamente.
Y nosotros naturalizamos eso.
Claro.
Que en su momento el juez Perrota, en la época creo que fue de Menem, yo escribí una nota, era joven cuando escribí esa nota.
El famoso juez Perrota,
yo en ese momento estaba en Correpi y escribí una nota sobre ese tema para la revista de Correpi, que se llama Antirrepresivo, creo que era en la década del 90. Y ya planteaban lo mismo.
Claro.
Y por supuesto que el tema siguió.
Y la ley de la Rúa y todo lo que vino después.
Porque el problema, al igual que la represión, es institucional.
Exactamente.
O sea, acá no es un tema de uno que pelea con otro por a ver quién se suba al paravalancha, digamos. Entonces, como se mezclan todas esas cosas, es mucho más difícil. Porque decís, bueno, pero ¿por qué en otro tipo de espectáculos no se da ese nivel? Bueno, porque acá hay todo un teje y maneje de intereses que exceden al fútbol.
Exacto. Uno de ellos es la visibilidad que tiene. Y el no es lo mismo ir a hacer un escándalo policial, lo digo con todo el mayor de los respetos, a un partido de básquet en Bahía Blanca que hacerlo en la cancha de Gimnasia Grima de la Plata con todo el público de Boca, por ejemplo, mirándolo sentado por televisión. Es decir, hubo una provocación de la policía para que haya cierta reacción. A ver, todos los que fuimos a la cancha sabemos lo que significa ir, por ejemplo, con un sobrinito de la mano y que te paleteen con los caballos. Yo creo que los que nos están escuchando y han ido a la cancha saben de lo que hablamos. Vos estás con una criatura y vienen y te paletean con el caballo, te aprietan contra una pared o te pegan con ese fleje que tienen con un cuerito en la punta. Digamos, todos ya sabemos de cómo ellos pueden provocar la reacción de la gente. Y ante esa reacción aprovechan para meter lo que veníamos diciendo, represión total.
Totalmente. Y por otro lado, digamos, a vos te quitan el encendedor y por otro lado vos ves que entran. Y bueno, y ahora que ustedes creo que lo van a tener a Lugones ahí en el barrio, ahí en Avellaneda, era muy interesante que el tipo de la previa se dedicaba a perseguir a Banfield para que no se entren imágenes de Vita. Por supuesto, porque él consideraba que era hacer propaganda política, cuando tenías en el caso de Racing y Sarmiento un estadio, en el caso de Banfield tenés una gigantografía, porque se sabe que Vita era hincha de Banfield, supongo que lo sabían, si no se lo cuento. Entonces Banfield reivindica esa imagen. Entonces él se dedicaba a esas cuestiones, nos perseguía por si poníamos una bandera contra el 2x1, o por lo de Santiago Maldonado, o por lo que fuere. Cuando se utiliza, ahí tenés la cuestión, bueno, la Previde no son policías, se supone que son funcionarios, ¿y para qué está la Previde? ¿Cómo no puede garantizar la seguridad en un espectáculo deportivo?
Con una sola hinchada, no lo garantiza.
En muchos casos potencian la violencia y
Y pasan estas cosas y se cobran vidas. Sí. Cherco, para finalizar, sé que tenés una actividad muy importante el sábado 15 de octubre, dentro de 2 días nada más en River. Me gustaría que nos la cuentes.
Sí, River hace una jornada de reflexión sobre fútbol y derechos humanos ahí en el propio Estadio Monumental, en la parte obviamente de la sede. Es el sábado a las 13 horas. Va a haber un representante del equipo jurídico del CELS. Voy a estar yo, que es esto por CADEP y por la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, y se va a hacer homenaje a hinchas de River que han sido víctimas de la represión policial e institucional.
Hacemos una convocatoria pública de esto, ¿no?
Sí.
Se puede ir.
Está en las redes, se puede ir. Hay que buscar yo creo que les mandé la...
Sí.
Hay que contactarse con la gente de River por el tema de poder ingresar por los quienes no sean socias de River, para que se los anoten y puedan ingresar. Si no, nos contactan a las redes de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, quien quiera ir.
Bien.
Y por intermedio de eso nos pasa sus datos y nosotros intercedemos en River para que puedan ingresar ese día.
Sergio Miñaski, muchísimas gracias por aportarnos tus conocimientos y enseñarnos a entender esto que nos está pasando en cuanto a represión y en democracia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.